At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
Hoy hacen pública la estafa maestra.
Paola.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Y Jaime. Abren la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
¿Cuántos los involucrados?
Todo lo que está alrededor de las redes sociales.
Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Uy, qué emocionante fue esto, qué emotivo y simbólico también, sí. Resulta que Bono y The Edge se pusieron a cantar nada menos que pues en una estación de metro de Kiev, este regalo y esta solidaridad para Ucrania. Con, ojo, por ahí se ha difundido la información de que se pusieron a cantar con un soldado. Bueno, sí, con alguien que hoy es soldado, hoy está peleando y resistiendo, pero que es músico. Formaba parte de una banda ucraniana y bueno, pues tuvo que dejar la música para unirse a la resistencia y a la defensa de su país. Y fue él quien se unió a Bono y a The Edge para, bueno, pues esta presentación que, insisto, tiene mucho de simbólica, de significativa y pues de emotiva, queridos compañeros. Y con eso empezamos porque es esperanzador, a pesar de que hay... La información con la que empieza la semana es tremenda, Jaime. Me encanta saludarte. Me cuesta entrarle a pues estos temas terribles que lastiman a la prensa en México. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, Pau. Pues sí, muy, muy lamentable lo que está ocurriendo. Lo comentas y lo comentas bien. Lo que está sucediendo en Veracruz hace unos minutos... Se dio a conocer que fueron asesinadas dos periodistas en Veracruz, Yesenia Mollinedo, directora de El Veraz, y Joana García, camarógrafa de este medio de comunicación. Fueron atacadas a las afueras de un Oxxo. Ya hay información por parte de la fiscalía sobre esto que está ocurriendo. Vamos a estar allá, Pau, en Veracruz para atender este tema, sin duda muy lamentable, sensible, y todo lo que está ocurriendo alrededor de la prensa. La semana pasada nos deteníamos en lo que pasa en Sinaloa, en Culiacán, con este asesinato, uno de los columnistas más importantes del norte del país, del debate, y hoy nos enteramos con esto, Pau. Tremendo lo que está sucediendo, y bueno, pues vamos a hablar de ese tema y de otros tantos. Ya decías de lo que ocurrió allá en Ucrania, Pau, y yo añadiría la visita de Jill Biden y la visita de Justin Trudeau, que no las anunciaron, las conocimos a través de redes sociales. Fueron visitas que no fueron programadas, no fueron anunciadas previamente, y bueno, pues también en medio de todo lo que está ocurriendo allá en el este de Europa, Pau.
Pues sí, ya estaremos en toda la información, pero déjenme saludar, sí, con gusto y con cariñito, a Mauricio Mancera en este inicio de semana. ¿Cómo estás, Mau?
Hola, Jaime, Dani, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Estamos bien, estamos de buenas, y les tengo muchísima información porque el Canelo y Diego Boneta son tendencia en redes sociales. No necesariamente tienen que estar relacionados con la pelea ocurrida este fin de semana, de la cual Dani me imagino que hablará más adelante, pero eso, hay mucha información más, se las compartiremos en esta hora.
Y Paola, porque estuvo allá.
Sí, la vi en primera fila.
Ahí anduve en el bonito mitote y luego en la fiesta con estos chamacos que mencionas. Pues sí, digamos que tristuchos porque perdió, pero ya está la revancha lista. Así que esta vez, por favor, si me acompañas, compadre. Buenas tardes, Daniel.
Muchas gracias, comadre. Pues yo ya estaba listo con las maletas ya hechas y todo, y los guantes y todo para... para ir, pero bueno, no se pudo, ya estaremos en la revancha, sí, lo dijo Saúl El Canelo Álvarez que habría revancha. Hoy la Comisión de Nevada de Boxeo le da al Canelo 45 días de descanso, tiene que recuperarse para que vuelva a pelear.
Yo también
ahí
necesito 45.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
De la tarde con 8 minutos, es el tiempo del centro del país. Vamos directamente hasta Veracruz, ya lo decíamos, hay una muy lamentable noticia, la cual la conocimos alrededor de las 4:15, 4:30 de la tarde. Alejandro Aguirre, ¿qué sucede en este sentido de la violencia que ocurre contra los periodistas? Nuevamente Veracruz en el radar. Yesenia Mollinedo y Joana García fueron asesinadas el día de hoy. Te saludo, te doy la bienvenida, buenas tardes.
Hola Jaime, ¿cómo estás? Te mando un abrazo desde el estado de Veracruz. Pues bien apuntas, nuevamente Veracruz en el radar de la violencia para desempeñar periodismo. Y mira Jaime, no es un tema exagerado el que comento, verdaderamente es complicado ejercer el periodismo en el estado de Veracruz. Ahí en la zona sur, que es donde ocurre el lamentable asesinato de Yesenia Mollinedo Falconi, de su camarógrafa Johanna García Olivera, Olvera, que por cierto ambas trabajaban en este medio, este portal llamado El Veraz, pues fueron asesinadas con impactos de bala en el municipio de Cosoleacaque. Para toda la gente que nos escucha en la República Mexicana, Cosoleacaque está muy cerca, Jaime, de Minatitlán, de Coatzacoalco, es una zona que es un polvorín en tema de violencia, una zona que por cierto en este momento hay 43 grados centígrados, es una zona muy violenta, y recordaremos que hace algunos meses ahí mismo dieron muerte a la exalcaldesa de Cosoleacaque, Gladys Merlín, uh-huh, junto con su hija, claro, Carla Enríquez, son asesinadas al interior de su domicilio. Es una zona muy caliente, muy complicada. Lo cierto es que tanto Yesenia Mollinedo como Johanna García viajaban a bordo de un vehículo cuando fueron atacadas. La agresión, Jaime, ocurre afuera de una tienda de conveniencia. De hecho, elementos de protección civil ahí de Cosoleacaque, de acuerdo a la información que poseemos, arribaron al punto, brindaron primeros auxilios, trasladaron tanto a Yesenia como a Johanna al Hospital Civil de Minatitlán, y ellas lamentablemente fallecen poco después. Ya la Secretaría de Seguridad Pública ha informado en un comunicado que activaron el operativo Código Rojo, que están buscando a los autores materiales de este lamentable acontecimiento. Ellos ponen en su comunicado: las fuerzas del orden mantienen operativo en la zona para la búsqueda y localización de agresores. El tema es que, Jaime, otra vez, periodistas son asesinados en el estado de Veracruz.
Sí, terrible y lamentable. Leo el tuit que trae la Secretaría de Seguridad de Veracruz. La Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con fuerzas federales, activó el operativo Código Rojo tras agresión a periodistas en el municipio de Cosoleacaque. En un segundo mensaje, las fuerzas del orden mantienen operativo en la zona para búsqueda y localización. La Secretaría de Seguridad reitera el exhorto a la sociedad para que denuncie los casos donde se presuma comisión de un delito mediante los números telefónicos 089 y 911. Terrible esto que sucede en Veracruz y en muchas de las zonas de la República Mexicana. Alejandro, gracias. Vamos a regresar contigo si es preciso más adelante, si hay algo más de información. Y bueno, pues un saludo y un abrazo solidario a quienes pertenecen a este portal periodístico allá en Veracruz. Gracias, Alex. Cuídate. Buenas tardes.
Abrazo.
Te mando un abrazo, Jaime. Buenas tardes.
Buenas tardes también para Alejandro. Y pues sí, espantosa la situación y preocupantísimo, sin duda, lo que ocurre con el periodismo. Por otro lado, este tema, Jaime, que, acaparó la atención el fin de semana y que sigue generando reacciones, un incidente en el aeropuerto de la Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, recibió autorización un avión de Volaris para aterrizar, donde resulta que había otro avión, y no solamente otro listo para despegar, sino otros más haciendo fila, esas filas eternas del aeropuerto de esta ciudad, pues que ya sabemos está saturado desde hace mucho. Y el piloto abortó el aterrizaje, si no habría ocurrido una tragedia. ¿Qué pasa con los operadores aéreos en este país? Sabemos que es un problema que ya viene de antes. Hubo en los años recientes recortes de personal. En fin, que vamos a escuchar por lo pronto lo que dijo el presidente López Obrador al respecto esta mañana.
Sí, hubo, al parecer, un error. Se está haciendo la investigación. Sí, renunció el director, sí.
Bueno, se está haciendo una investigación, básicamente es lo que dijo el presidente. Hay ya pues una renuncia, pero insisto, esto no es algo reciente. Sabemos que ha habido otros incidentes, muchos de ellos no se reportan de manera oficial, pero qué bueno que está hoy con nosotros José Humberto Gual Ángeles, que es secretario general de ASPA, de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México. José Humberto, qué gusto me da saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Paola, ¿cómo estás? Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un saludo a ti, a tu auditorio. Y antes de empezar, creo bastante prudente y debe de ser lo correcto, les mando un fuerte abrazo. Desafortunadamente, el viernes pasado le dije lo mismo a Jaime, un abrazo de parte mía, de todo ASPA de México, a todo su gremio, por lo de los periodistas. Y hoy, fíjate, lunes, le tengo que volver a decir lo mismo. ¿Qué caray, hombre?
Sí, otra vez, en este caso dos periodistas, dos mujeres asesinadas. José Humberto, es espantoso lo que ocurre de verdad con respecto a la violencia en contra de la prensa. Pero a ver, déjame regresar pues el foco a esto, lo ocurrido el fin de semana, pero también a lo que viene ocurriendo de antes. ¿Qué ocurre con los controladores aéreos?
Mira, Paola, algo muy importante, hablé con el viernes, se lo manifestaba a Jaime, tuvimos una reunión en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el cual nos juntamos de varios actores de la aviación en México, como CNEAM, IATA, IFALPA, ASPA, el Colegio de Pilotos Aviadores, y estuvimos ahí viendo la problemática y sin tapujos y sin echar culpas y la verdad y la realidad cruda como debe de ser. En ese momento nosotros hemos manifestamos como hemos venido manifestando, que veíamos con bastante, pero bastante preocupación el aumento de incidencias. Y nosotros dábamos nuestro punto de vista de por qué estaban sucediendo y sobre todo cómo mitigarlas, porque señalan los problemas y señalan los errores, bueno, pues eso lo puede hacer evidentemente cualquier público en general porque lo estamos viviendo, ¿verdad? Pero nosotros lo que estábamos señalando es justamente eso, ¿qué soluciones se le puede dar? Como tú sabrás, eso el día sábado, al otro día, el día de antier, el sábado estuvimos en esa reunión y hubo cambios en CNEAM. Y esos cambios en CNEAM nosotros manifestábamos qué es lo que veíamos con más que nada con una acción inmediata, y la acción inmediata debía ser una supervisión extra en las torres de control por medio de los controladores. Desafortunadamente, como tú ya bien lo mencionas, el día sábado por la noche pasa este incidente. Y así, con sin tapujos y sin tratar de suavizar la noticia, el tema fue evidentemente un error humano. Así nada más. No, eso no hay que echarle la culpa al diseño del espacio aéreo. Fue un error humano, pero ahí es a donde quiero yo llegar. Ese error humano lo tenemos que analizar no desde el punto de vista que nos gustaría saber cómo se hacen las cosas en primer mundo. ¿Cuál era la jornada laboral que tenía el controlador, la experiencia que tenía el controlador, el tiempo que tiene el controlador, el último adiestramiento que tiene el controlador aéreo y también nuestros pilotos? Hablo como nuestros porque a pesar de que es una línea que no están con ASPA de México, ASPA de México también debe de levantar la voz por todos ellos porque los tenemos que poner la profesión por delante, ¿verdad? Yo quisiera saber cuál es ¿cuál era la jornada que traían estos pilotos? ¿Cuál eran los desacansos que habían tenido estos pilotos? ¿Cuál era el adiestramiento? ¿Para qué? Para mitigarlo, porque señalar el error, pues el error ya está señalado, ya lo vimos, es evidente. Lo que hay que hacer es mitigar esos errores, ¿verdad?
José Humberto, hablas del rediseño del espacio aéreo de la Ciudad de México, lo que platicábamos la semana pasada. ¿Este rediseño está generando este tipo de presiones laborales, jornadas más largas, mal adiestramiento, mala capacitación, está forzando a cosas que no se habían vivido, porque esto lo hemos visto y se ha evidenciado a raíz de lo que está ocurriendo con la operación o con el intento de operación de 3 aeropuertos en el Valle de México.
No, mira, Jaime, no creo que sea por ahí, porque hay que separar las cosas. El rediseño del espacio aéreo, vaya, se está viviendo, pero todavía no hay ni una sola operación, ni una sola operación de aviación comercial en Toluca, o sea, que lo tendríamos que descartar. Y hay muy pocas operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Evidentemente, y lo que está a la luz de todos y de todo el público, y de todo el público en general, usuarios, de los pilotos, de los controladores, es que este diseño del espacio aéreo sí tiene que vivir adecuaciones, es forzoso, vaya, es evidente. Ayer leía con detenimiento a senador Monreal, que él tuvo, que inclusive ya convocaron al secretario de Comunicaciones y Transportes en el Senado, porque es evidente que algo se tiene que hacer para corregir, pero no tiene nada que ver el evento de ayer con el rediseño del espacio aéreo.
Sí tiene que ver con el agotamiento. Eso.
¿Perdón?
Es a lo que iba, las cargas de trabajo, el agotamiento. Hubo un recorte de personal entre los controladores aéreos, entiendo.
Sí, efectivamente, Paola, los controladores, inclusive es algo también que uno, y te lo digo como piloto, que hasta que ellos llamaron la atención de eso, es que todos volteamos a ver lo que estaba sucediendo dentro de CNEAM, ¿verdad? Aunque nosotros ya habíamos señalado, eso sí quiero ser muy puntual, que ya habíamos señalado que les hacía falta mucho más capacitación a los controladores, y sí, no sabíamos el nivel ni la preocupación que ellos mismos dentro de su gremio lo sentían. Por eso vuelvo a lo mismo.
Danos oportunidad de saltar el corte comercial y regresamos contigo para que redondemos ese tema que es fundamental. ¿Te parece?
Por supuesto, claro que sí.
Vamos a la pausa, Pau. Regresamos porque hay información también por parte de la Cámara de Diputados en ese sentido.
Disfruta las noticias con Jaime y Paola juntos.
Estamos conversando en torno al incidente ocurrido en el aeropuerto de la Ciudad de México. Se evitó una tragedia. Sin embargo, bueno, pues es preocupante que exista esta carga de trabajo excesiva entre los controladores aéreos, el agotamiento que... A ver, yo de ninguna manera quiero que nos han explicado, ¿no?, expertos que la falta de sueño, la fatiga... tienen, por supuesto, que muchísimos efectos en nuestro rendimiento, en nuestra capacidad de reacción. Y bueno, un controlador aéreo pues tiene en sus manos la vida de muchas personas, básicamente de todos los que están volando. Es de verdad preocupantísimo.
Miles.
Que tengan, claro, que tengan este exceso de trabajo y que el agotamiento se traduzca en errores que pueden ser fatales. No, me parece que esta es una alerta, una llamada de atención. Y bueno, pues ya nos mencionabas antes de ir a la pausa, José Humberto Gual, que es secretario general de ASPA, la Asociación Sindical de Pilotos, que efectivamente hubo un recorte de personal entre los operadores aéreos y pues van exhaustos por la vida.
Es correcto, Paola, tal cual tú lo mencionaste. Pero vayamos más allá, porque el tema no nada más es señalar el error, Paola. El tema es atacar el error y mitigarlo, ¿verdad? Eso es lo que hacemos en ASPA y en IFALPA de manera específica. Independientemente de las cuestiones laborales, que esa es una pequeña parte de lo que hacemos, pero la cuestión es hacer de la aviación más segura. Como tal y tal como lo expresaste, y no nada más me voy con el tema de los controladores, insisto, hago un llamado a través de tus medios de comunicación y de todos, para que los pilotos levanten la voz. Nosotros, yo sé los niveles de fatiga porque los mido aquí en las líneas que están dentro de ASPA, pero los pilotos de Volaris, de Viva, de todas las líneas que están por fuera, de descargar, de todo eso, tienen que levantar la voz, porque no por ellos, no por cambiar cuestiones laborales, que esto lo quiero hacer a un lado, sino ¿por qué? Porque estamos hablando de la seguridad, y la seguridad no tiene ningún, absolutamente ningún matiz. Debe de ser transparente. transparente, clara y precisa.
Pues sí, sin duda es muy importante. ¿Y qué viene, secretario? Porque la reunión que ya nos establecías y nos adelantabas el viernes pasado, se vieron el sábado. El sábado seguía Víctor Hernández, el secretario, el director general del CENEAM, ¿participó en esa reunión?
Hasta la que terminó la reunión, nos reunimos a las 10 de la mañana, habrá terminado por ahí de las 12 y media del día. Hasta ese momento él seguía siendo el titular del CENEAM. Y después, el transcurso de ayer, yo recibí la notificación de que había metido su carta de renuncia.
Extraño, porque la carta de renuncia tiene fecha del 6 de mayo, que también es lo que llamó mucho la atención. Los medios de comunicación, muchos asumieron que el director del CENEAM había renunciado por el hecho que se dio a conocer en redes sociales el sábado por la noche, cuando la renuncia tiene fecha y firma del 6 de mayo, o sea, del viernes. Y ustedes todavía se reunieron con él, él ya teniendo una renuncia firmada y entregada a su superior jerárquico.
Tal como lo dices, y repito lo que estoy diciendo, yo no vengo a simular la seguridad, yo no vengo a tapar nada. ASPA de México no va a ser tapadera de absolutamente nada. El señor Víctor Hernández se presentó el día 7, sábado 7, a las 10 de la mañana en la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes, ostentándose como titular del CENEAM. Tal cual te lo digo.
Sí.
Aunque ya había entregado su renuncia, que no es un dato menor. A ver, aprovechando que estás con nosotros, porque se ha planteado desde ya que, pronto habrá más vuelos en el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Prácticamente no, hay poquísimos hasta ahora, y se van a aumentar los vuelos que despegan desde ahí. Esto puede, digamos, aumentar la problemática, por un lado la coordinación de todo para los operadores aéreos y además esta fatiga que ya también decías afecta a los pilotos, ¿o no necesariamente?
No, mira, al menos hablo por los pilotos de ASPA de México. Nosotros tenemos jornadas laborales diarias, semanales, mensuales, con periodos de receso muy específicos y muy bien estructurados. Nosotros podemos volar de un aeropuerto a otro y eso no pasa nada, ¿no? Tenemos esos recesos que te comento, y seremos sumamente estrictos y cuidadosos, porque en cuestiones de seguridad no somos
no se puede escatimar, ¿no?
No escatimamos ni somos ni tantito flexibles en ese tema. Respecto a la operación, como todas las operaciones, cuando empieza a haber más operaciones, van a presentarse ciertos hallazgos o áreas de oportunidad, como les decimos en el medio de la aviación. Esas áreas de oportunidad las hemos manifestado, Paola, Jaime, desde un primer momento. Dijimos, es como todo, es normal. Cuando un avión va a salir a la línea, primero de echarlo a andar, creo que lo comentaba Jaime, primero, antes de ponerlo en tierra, antes de sacarlo del hangar, pasa 15,000 horas en un túnel de viento, y ahí se le hacen observaciones. Los ingenieros hicieron un excelente trabajo, pero empiezan a salir hallazgos, y luego empieza el avión a recorrer las pistas sin despegar, y salen más hallazgos, y después despega, y salen más hallazgos, y luego cuando empieza a volar, salen más hallazgos. Lo mismo va a pasar con el espacio aéreo, en esta reestructura del espacio aéreo del Valle de México, del área metropolitana, y nosotros como ASPA de México seremos puntuales en irlo señalando y dándole toda esa información al órgano rector del rediseño del espacio aéreo, que es el Estado mexicano. Nosotros abrimos, dentro de las observaciones que hicimos el sábado en la reunión, es exactamente eso, abrir unos canales de reporte más directos, porque ahorita, a pesar de que existen, también hicimos el llamado de que no estaban funcionando la dirección de control de la FAC, no estaba funcionando de manera óptima.
Pues veremos qué es lo que sucede, y por supuesto hay mucho, mucho de qué hablar en esto. Pues José Humberto Gual Ángeles, vamos a ver qué es lo que decide la autoridad y qué es lo que sale de estas mesas de trabajo, de las cuales ya van a estar establecidas, y bueno, pues los alcances que tengan las mismas. Muchas gracias, secretario, cuídese mucho, que esté muy bien, muy buenas tardes.
Hasta luego, Jaime. Paola, quedo pendiente con esos tamales que me debes todavía.
Ay, pero qué memoria. por favor.
Claro que sí, Paola, estaba esperando.
¿Qué fijación con los carbohidratos tiene usted?
La culpa la tiene ese condenado del Archi, hombre.
No, sí, ya voy a cumplir mi promesa.
Es el segundo llamado que se hace al aire, sí, en este espacio informativo.
Ya me dio frecuencia. Hasta yo los voy a hacer.
Eso es, Paola.
Gracias.
Al fin, lo que me sobra es tiempo. Gracias. Adiós.
Oye, Paola, veo que la renuncia del director de CENEAM es a partir de hoy, así es como viene redactada la carta. Y bueno, pues sí, sí se presentó, y se presentó en ese carácter todavía. El sábado todavía era el director del CENEAM. Oye, Pau, antes de continuar con más información, leo un tuit de Darío Celis, periodista especializado en negocios. Dice: última hora, diputado Víctor Pérez, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, solicita al secretario Jorge Arganis la detención de operaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en tanto no se garantice la seguridad de los usuarios. Veo que este tuit viene acompañado con una carta dirigida al ingeniero Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Infraestructura del Gobierno Federal, y la firma el presidente de la Comisión de Transportes, Víctor Manuel Pérez Díaz, este diputado, Víctor Pérez, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Veremos si tiene eco esto que está pidiendo el legislativo con todo eso que se haya pues dado a conocer, Pau, desde hace ya varias semanas, y que bueno, pues hizo crisis el sábado con ese video. Ese porque fue grabado, imagínate todos los que no han sido grabados.
Es exactamente a lo que voy. Digamos que ahí hay un documento que bueno, pues y nos tiene a todos hablando al respecto, pero... bueno, pues, ¿cuántos incidentes más, no? Justamente producto de, pues, de esto que ya detallaba el secretario general de ASPA.
Así es, Pau. Oye, y el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una gira, es una gira interesante por Centroamérica, y interesante que concluyó esto que vivimos el día de ayer, la visita del presidente López Obrador a La Habana, Cuba. Y bueno, pues esta es parte de lo que señaló el presidente en estos mensajes que dio allá en la isla.
Prefiero seguir manteniendo la esperanza de que la revolución renazca en la revolución, que la revolución sea capaz de renovarse para seguir el ejemplo de los mártires que lucharon por la libertad, la igualdad, la justicia, la soberanía. Y tengo la convicción y la fe de que en Cuba se están haciendo las cosas con ese propósito, de que se haga la nueva revolución en la revolución.
Bueno, pues ahí el mensaje del presidente, habló del bloqueo económico desde los Estados Unidos, y bueno, pues planteó que él pedirá a los estadounidenses que se detenga este bloqueo que lleva décadas, por cierto. Bueno, interesante cómo se lee esto desde la Unión Americana, ¿no? Cómo reciben, digamos, estos mensajes nuestros vecinos y socios estadounidenses. Y bueno, pues una revolución que defiende el presidente López Obrador, y que, vaya, lo que ha dejado, sí, entre muchísimas otras cosas, es un éxodo tremendo, ¿no? Cubanos que se salen de su país como pueden, si no es en lancha o en balsa o usando, bueno, pues las posibilidades que sea que estén a su alcance para dejar la isla. Unos dirán, bueno, sí, es precisamente porque están en condiciones paupérrimas debido al bloqueo económico estadounidense, bueno, por la razón que sea, pero no ha habido la capacidad del gobierno cubano de garantizar siquiera lo indispensable para su población. Claro.
Bueno, ni prensa libre, ni elecciones libres, ni
eso,
libre pensamiento,
gracias.
Nada de esas cosas. Vaya, también hay que señalarlo como tal. Platicamos con Ricardo Pasco el viernes pasado y nos decía: yo soy un hombre de izquierda, pero esa izquierda es la que no es, no recuerdo las palabras que nos dijo Clara, así certeramente lo que nos dijo, pero él señaló que esa es la izquierda a la que no acompaña esta izquierda mexicana, o no debe acompañar esta izquierda mexicana. Bueno, pues bueno.
A menos que sí, ¿no? A menos, perfecto, que le guste esa izquierda, uh-huh, sin prensa libre, y bueno, pues en general, sin las distintas libertades y sin democracia, a menos que esto sea, pues, sí, una... toma de postura con respecto a la izquierda que sí representa este gobierno, cosa que sería preocupantísima, sobre todo cuando hay una reforma electoral sobre la mesa que pretende desaparecer al árbitro electoral, desaparecer al INE. Bueno, hablo de todo esto en conjunto y sí, me preocupo profundamente.
Vamos a la pausa. Son las 5 de la tarde con 35 minutos. Hay mucha información. Ya volvemos.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Ya a las 5:37, qué bueno que siguen con nosotros a través de Radio Fórmula. Vamos a ir con este reporte de mi compañero Polo Espejel, una protesta de periodistas allá en el Ángel de la Independencia, este lugar emblemático de la Ciudad de México, y es que sí, hay estos dos nuevos asesinatos de dos mujeres periodistas allá en Veracruz, y bueno, pues es ya todo el hartazgo, la indignación, el miedo. Te escuchamos con el reporte, Polo, buenas tardes.
¿Cómo estás, Paola? Muy buenas tardes. Y efectivamente, esta protesta pues se realiza aquí en la columna del Ángel de la Independencia. Inicialmente era protestar por el asesinato del periodista sinaloense Luis Enrique Ramírez, columnista del diario El Debate y dueño del portal Fuentes Fidedignas, que como sabemos ocurrió el pasado 5 de mayo. Sin embargo, pues hace aproximadamente una hora se dio a conocer aquí en esta columna, a donde se encuentran ya colectivos de periodistas, el asesinato de Yesenia Mollinedo Falconi y de una de sus colaboradoras, ocurrido pues precisamente en Cosoleacaque. Aquí han estado levantando la voz en contra de estas agresiones, Paola, de periodistas en todo el país. Y este artículo 19 ha considerado a México como el más peligroso en el mundo para ejercer el periodismo. Con estas dos lamentables asesinatos de nuestras compañeras en Cosoleacaque, Veracruz, asciende a 10 el número de periodistas asesinados en lo que va de este año. Comentarte, Paola, que pues aquí se han dado cita desde los integrantes del sindicato de Notimex hasta colectivos y familiares de periodistas asesinados para levantar la voz y exigir al gobierno federal el cese de las agresiones en contra de los periodistas. Artículo 19 ha documentado que del año 2000 a la fecha se han cometido 153 asesinatos de periodistas. Del total, 141 son hombres y 12 mujeres. De estos, 47 se registraron durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto y 34 de ellos en los primeros 3 años de la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que acontece aquí en la columna del Ángel Independiente.
No veo a nadie en la coalición de gobierno.
Gracias, Polo. Gracias por el reporte. Y pues acompañamos desde aquí esta exigencia de los periodistas que hoy se manifiestan en el Ángel de la Independencia.
Bueno, también hay que tomar en cuenta, Pau, que ya el gobernador de Veracruz dice a través de sus redes sociales se ha activado ya un operativo coordinado de búsqueda de los responsables por el homicidio de una periodista en el municipio de Cosoleacaque, que llama la atención que dice que es una, fueron dos periodistas. Sí. Que le quede claro a quien no quisieron entenderlo, en Veracruz ya no hay ni complicidades ni se tolerará estas agresiones cualquiera. Daremos con los perpetradores de este crimen, habrá justicia y no habrá impunidad, como lo hemos dicho y hecho en otros casos. El gobierno de Veracruz ya no es omiso ni cómplice, vamos tras ellos. Agradezco el apoyo inmediato de la Secretaría de Seguridad Federal y arroba a Rosa Isela Rodríguez. Desde luego ya estamos en coordinación y comunicación con la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Es lo que señala el gobernador de la entidad, pero me llama la atención, son dos las pues comunicadoras, una que estaban en este medio de comunicación conocido como El Veraz, y bueno, pues el gobernador nada más se refiere a una.
Ya desde ahí me parece que cada quien puede empezar a sacar sus conclusiones. Exactamente. Qué tremendo, de verdad. Y bueno, veremos cómo avanza la investigación. Hay un entorno de violencia espantoso, de inseguridad terrible en Veracruz. Y bueno, pues ahí, en ese entorno se inserta esto que ha ocurrido con las dos colegas. Son ya las 5:41.
Y vamos ahora, Pau, con otro tema también que hemos estado pues deteniéndonos en ello, lo que tiene que ver con este peritaje de la empresa noruega DNB sobre los hallazgos de este tercer y último peritaje. La semana pasada fue pues muy polémico por los señalamientos del propio gobierno de la Ciudad de México. Hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dice que sí se harán públicos estos...
Bueno, ya se hicieron, ¿no? Ya lo hizo un poco
el diario El País. Lo dio a conocer sí, hoy muy temprano. Exacto. Un trabajo periodístico muy importante. Hoy da a conocer algo de información. Y bueno, pues hoy la jefa de gobierno dice que también estarán en ese sentido y también acompañarán esto con las respuestas pertinentes. ¿De qué se trata esto? Raquel Flores, te saludo. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Paola, muy buenas tardes. Hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que el tercer y último informe sobre la causa raíz del accidente de la línea 12 del metro que entregó la empresa BNB lo hará público. Esto luego de la publicación que hizo el diario El País sobre este informe de la empresa noruega que apunta a la falta de mantenimiento y revisiones como una de las causas del colapso de la línea 12. La mandataria local rechazó que por falta de inspección y mantenimiento se haya colapsado el tramo elevado. Insistió que la empresa de talla internacional, en lugar de entregar la causa raíz del accidente de la llamada línea dorada, politizó el tercer reporte y por ello están valorando demandarla penalmente. Así lo dijo.
Entonces, no se puede poner todo en el mismo nivel, además de que están todas las bitácoras de mantenimiento. Pero más allá de ese tema, a nosotros lo que nos llama la atención es la politización. Hicieron político algo que es técnico, y lo hicieron ellos. Entonces, nosotros defendemos este punto porque además se estaba en diálogo con la empresa. Desde que entregaron, se le hizo observaciones técnicas a este reporte. Entonces, lo que hemos tomado la decisión es que nosotros lo vamos a hacer público. Tenemos una denuncia civil y se está valorando, como les dije, una denuncia penal.
La jefa del Ejecutivo local, Jaime Paola, dijo que su administración no pagará el último reporte a la empresa DNB, porque violó el contrato de confidencialidad al filtrar el último reporte. Se dijo tranquila y segura del trabajo hecho en la línea 12 desde la llegada a su gobierno y que por el momento lo realmente importante es la reconstrucción de la línea 12, que esta sea segura, ya que la investigación y el fincar responsabilidades corresponden a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Jaime, Paola, lo que dijo así la jefa de gobierno en este tan polémico asunto de la línea 12 del metro.
Gracias, Raquel. Pues sí, ya muy importante esto que acaba de decir la jefa de gobierno y que también el propio artículo del País señala, ¿no? Son resultados del peritaje del mes de octubre y bueno, pues hoy la jefa de gobierno dice lo harán público y también ellos pondrán ahí las respuestas a todo lo que señala este peritaje. Veremos.
¿Pero cómo no va a ser polémico el tema? A ver, contratan a una empresa extranjera para que haga el peritaje. La respaldan, dicen que es seria, en fin, que por algo están acudiendo a ellos. Y cuando aparece un dictamen en el que se plantea que la falta de control fue lo que detonó el desplome en el metro de la Ciudad de México, además, sí, de los problemas de diseño y construcción, sí, o sea, eso está planteado, problemas de diseño y de construcción, pero de acuerdo a esto que publica El País, el peritaje final señala también fallas en las inspecciones y el mantenimiento. Y entonces, bueno, cuando detectan eso en el tercer y último dictamen, se enojan muchísimo, rescinden el contrato, les presentan una denuncia civil que puede también ser penal. Y bueno, ahora como la información ya es pública a través de un diario, no les van ni a pagar el dictamen. Bueno, porque lo politizaron. ¿Cómo lo politizaron?
Pues sí, veremos también.
O sea, encontrar fallas en el mantenimiento es politizarlo o es hacer su trabajo. Pues sí, porque además, perdón, a ver, yo no soy perito de nada, ni soy ingeniera, pero si hay fallas en el diseño y la construcción de algo, pero tiene años y años y años en operación, ¿no? Bueno, pues también supongo que a lo largo de esos años algo ocurrió que se desplomó, o sea, parte de las inspecciones durante todos esos años tiene que haber fallado para que se caiga un pedazo.
Y aquí, pero aquí también hay que tomar en cuenta que pasa por dos administraciones, la administración completita de Miguel Ángel Mancera, el hoy senador de la República, y el pedazo, por así utilizar el término, de la administración de la doctora Claudia Sheinbaum.
No, si yo no exijo ni a Mancera ni a nadie de responsabilidad.
No sé si el peritaje traiga o no a profundidad en dónde estuvo el error en el mantenimiento. Sería muy interesante, por eso es muy importante conocerlo, para saber qué tan profundo o qué tanta responsabilidad tiene lo que se refiere al mantenimiento. Por eso, si es fundamental, y se decía desde la semana pasada, escuchemos y leamos ese peritaje,
pues sí,
para saber de qué.
Pero lo tremendo es que hasta el día de hoy, digamos, de manera oficial, lo único que sabemos es que a la doctora Sheinbaum le pareció falso y tendencioso. ¿Qué es lo falso y tendencioso si no conocemos el dictamen? No, o sea, solamente tenemos calificativos, pero no tenemos los datos. Me parece que todo eso, bueno, ilustra mi punto. Bueno, y está en la línea telefónica, metemos el acelerador, se nos está acabando el programa, pero aprovechamos algunos minutos para saludar al presidente ejecutivo del Centro Mexicano para la Filantropía, Ricardo Bucio. Qué gusto saludarte, Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Paola? Muy buena tarde a ti, a Jaime, a todo el auditorio.
Una semana importante, sí, para pues compartir experiencias y darle fuerza al trabajo de la sociedad civil, que es tan importante.
Sí, pues vamos a tener un encuentro esta semana del 11 al 13, justo porque hay una incontable actividad de las organizaciones civiles en todo el país. Lo vemos en temas tan sensibles como la violencia de género, en temas que tienen que ver con la transparencia y la información pública, en la situación de los desaparecidos, en la conservación del medio ambiente, en el cuidado de la selva. Casi en todas las noticias que vemos todos los días hay organizaciones que están trabajando, y en muchas otras que no se escuchan. En todo el país hay movimientos, hay procesos, hay organismos civiles constituidos, hay fundaciones, y básicamente lo que tendremos es un encuentro que se llama Encuentro de Colaboración Ciudadana, justo para pensar cómo cuidamos el espacio común y cómo cuidamos esta necesidad de que las personas asociadas, de la manera en que se quiera, siempre para cosas lícitas, podamos participar en las cuestiones que son de interés común, y no solamente las autoridades o las empresas, porque nos necesitamos de muchas formas y porque hay cosas que la sociedad civil puede hacer que no puede hacer ningún otro sector social.
Ricardo, te saluda Jaime Núñez, buenas tardes. Les tocan momentos bien difíciles a ustedes para el trabajo de las asociaciones civiles, todo lo que ha ocurrido, lo que hemos visto por parte de los discursos del gobierno federal. ¿Cómo trabajar y cómo empoderar a las asociaciones civiles y pues reconocer el avance que tiene esta sociedad de la mano de estas asociaciones?
Pues mira, parte de las respuestas es lo que vamos a trabajar aquí, ¿no? Porque estamos dialogando y estamos preguntándonos justo cómo es el espacio común que necesitamos, cómo podemos fortalecerlo, cómo podemos también movilizar para construir un cambio social, cómo ayudar a que haya una corresponsabilidad en la narrativa de lo que se dice de la sociedad civil, cómo construir también perspectivas, pues que nos salgamos un poco de la caja para incidir, para impactar.
Sí.
Recordemos una cosa, la sociedad civil en este país ha hecho, hay aportes, quizá los más conocidos son los aportes en términos de asistencia, ¿no? En servicios de salud, de cuidado de personas, de albergues, de asilos, de alimentación. Pero hay muchos otros en la construcción de las legislaciones y de la política pública, en donde lo que hoy tenemos ya construido como instituciones que se dedican a personas, sí, migrantes con discapacidad, transparencia, todo han sido procesos movidos por sociedad civil.
No, es de verdad que muy importante la aportación que hace la sociedad civil desde todos los ámbitos, y por eso celebramos que haya pues esta posibilidad de trabajar juntos y de darle fuerza, sobre todo porque han estado pues digamos que tan golpeados en los años recientes. Ricardo, 11, 12 y 13 de mayo, conferencias, talleres, espacios, ¿cómo podemos acercarnos a ellos? Se nos acaba el tiempo.
Básicamente ahora tenemos un evento híbrido, ya está llena, sí, la parte presencial, pero a distancia desde cualquier lugar pueden entrar a www.cemefi.com cemefi.org. Ahí está la información del encuentro, ahí pueden registrarse y en una plataforma además muy interactiva participar de los diálogos y encuentros con muchas organizaciones, conocer miles de experiencias.
Buenísimo, pues gracias y un abrazo. Buenas tardes.
Gracias, saludos y un abrazo.
Métele el acelerador, Mauricio Mancera, porque se nos acabó el programa.
Sino que Dani le pida minutos a sus neuronas.
Exacto.
Oigan, compañeros,
hacemos un podcast terminando.
Al inicio del programa, el Canelo y Diego Boneta son tendencia, porque si bien sabemos que las penas con pan son menos, también uno se puede curar de los golpes de la vida y de los golpes de los boxeadores echándose un buen palomazo, como ellos lo hicieron, y les fue muy bien. Cantaron La Media Vuelta, que es la canción más exitosa de Luis Miguel. Y también Diego está estrenando el avance de su película El Padre de la Novia, película que él protagoniza, que produce Brad Pitt, que dirige Gaza Lasraki, que en el elenco está Gloria Estefan, Andy García, Adri Arjona, la hija de Ricardo Arjona, y también Pedro Damián, y se estrenará el próximo junio. Así que un exitazo está teniendo Diego Boneta, no solo en la cantada, en la vida, sino también en la actuación. Muy ¿Y tú bien. Estuviste con ellos mientras cantaban, Paola? ¿Los viste echar ese dueto?
Pues me tocó estar en un ratito de la fiesta, y la verdad es que sí, no te voy a mentir, estuvo buena.
Oye, Paola, ya cuando empezó el karaoke dijiste, ya me voy, esto se va a poner.
Oye, y en Estados Unidos ya el cubrebocas, adiós, ¿verdad? Ya
es... Ni siquiera en el aeropuerto. Ya ni en el aeropuerto es necesario, obligatorio, el uso de cubrebocas. En el avión sí.
Ajá.
Estaban planteando las aerolíneas estadounidenses retirarlo incluso en los vuelos, pero bueno, pues no ha ocurrido todavía. Pero en el aeropuerto me sentí extrañísima, pues, de estar rodeada de personas sin cubrebocas en el aeropuerto.
Qué bueno que fuiste responsable.
Sí, yo en Las Vegas siempre soy responsable. Especialmente ahí. No, es cuando hay que ser más responsable, porque es cuando las tentaciones están todas. Pero sí fui muy responsable. Sí.
Qué bueno, qué aburrida, pero qué bueno.
Deportes con Dani Rentería.
No, no me aburrí, nada más, no hice nada de lo que me pudiera arrepentir. Bueno, te toca a tú, compadre.
Muchas gracias, comadrita, gracias. Bueno, pues ya nomás falta entonces que se firme administrativamente la revancha. Ahí justamente en esa reunión, Saúl El Canelo Álvarez tomó el micrófono en algún momento y anunció que pues así es el boxeo y que esta vez le tocó perder, pero que regresará con mucho más fortaleza y que lo hará en la revancha justamente. Habremos de esperar a que haya un acuerdo también para que se haga el anuncio oficial para esta revancha entre Saúl Canelo Álvarez y Dimitri Bivol, el ruso. Bueno, cuartos de final de la Liga MX, miércoles San Luis Pachuca, Puebla América a las 9 de la noche, antes el de San Luis. Jueves Cruz Azul Tigres a las 7, Guadalajara Atlas a las 9. Los partidos de vuelta sábado, Pachuca contra San Luis a las 8 y América Puebla a las 6. El domingo, Tigres Cruz Azul a las 8 y a las 6 de la tarde, Atlas contra Guadalajara. Paola Espinosa, una grande, grande, grande de verdad del olimpismo mexicano, de los clavados, anuncia oficialmente su retiro. Su retiro como clavadista, 35 años, ganó 2 medallas olímpicas, plata y bronce, 13 preseas panamericanas, 9 centroamericanas, medalla también en campeonatos mundiales, es la única que los posee. Dice que ahora desea disfrutar de su hija, de su familia, más de 20 años de carrera, y bueno, dice que se va decepcionada de las autoridades deportivas mexicanas después de todo lo que pasó, desde luego, con el tema de los Juegos Olímpicos anteriores, donde ella ya había logrado su clasificación y finalmente no le dieron esa oportunidad de estar y de despedirse allá. Ella quería hacerlo justamente en Tokio, en esos Juegos Olímpicos. Bueno, Jesús Angulo, rápido le informo, fue operado exitosamente del peroné, estará pues 2 meses fuera de actividad, evidentemente ya no tendrá liguilla para él, una baja sensible, importantísima para las Chivas, que ayer dieron un partidazo ante los Pumas de la Universidad, que pues sí, ya llegaron muy pero muy cansados a este partido. Jaime, Pau, Mau, un abrazo, es lo que tenemos, lo más relevante ahora en temas deportivos.
Gracias, Dani.
Muchísimas gracias. Y pues gracias a todos por acompañarnos. Que sea una buena semana. Insisto, empieza intensa informativamente y también con un calor importante, ¿no? Acá que sí tenemos reporteros, a Daniel Rentería en Acapulco y a Mauricio Mancera en Cocoyoc, los veo a ambos que transpiran. ¿Y qué creen? Aquí andamos igual.
Hay mala calidad del aire en las 16 alcaldías. Hay que estar al pendiente de cómo se transforma esto y cómo se mueve toda esta información, Pau.
Pues se mueve poquísimo porque casi no hay viento, así que probablemente pueda venir una nueva contingencia, ni hablar, a estar atentísimos. Oigan, gracias a todos, que sea una buena semana.
Chao.
Igualmente.
Gracias, compañeros.
Adiós.
Adiós a todos, gracias.